Esto es Expreso Yatasto. Un podcast de Acervo Yatasto. www.acervoyatasto.com. En el episodio de hoy, Shakespeare y el otro, capítulo 3, El mercader de Venecia. La perspectiva de la otredad en El mercader de Venecia o The Merchant of Venice de William Shakespeare puede ser analizada desde varios ángulos gracias al gran número de personajes tan ricos en matices que nos presenta esta, podríamos decir, comedia dramática shakespeariana. En este caso el énfasis estará puesto en la otredad religiosa representada por Shylock y Antonio y de qué modo la metis de Porcia logra imponerse. El concepto de metis es fundamental para la épica griega, sobre todo en los poemas homéricos. Representa el ingenio, pero al mismo tiempo está relacionado con el truco, el engaño, el oportunismo. Es la metis la que hace que Odiseo, disfrazado de mendigo gracias a la ayuda de Atenea, deidad que destaca por su ingenio, regrese a su palacio en Ítaca y acabe con todos los pretendientes de su esposa Penélope. También es obra de metis odiseica el artilugio del caballo de Troya, que significó para los aqueos traspasar las murallas y consecuentemente poner fin a la guerra de la que fueron vencedores. Hay un episodio muy simbólico en El mercader de Venecia en el cual, para que Porcia pudiese casarse, su padre, ya fallecido, dispuso la condición en la cual el pretendiente debía elegir entre tres cofres el que contuviera el retrato de su pretendida. Porcia era una heredera adinerada de Belmont, que además destacaba por su belleza, razón por la cual muchas personalidades de la nobleza se la disputaban. Pero los cofres más ostentosos no guardaban aquel retrato.
All that glisters is not gold. Often have you heard that told. Gilded tombs do worms infold. Fare you well, your suit is cold.
Con lo cual quizás el autor quiere sugerir que nada es lo que parece. Además, que el destino está motivado por el azar, por lo que no se puede dar nada por sentado, y el hecho mismo de que la voluntad del padre lo sobreviva nos puede estar hablando de una herencia maldita. Bassanio es un noble de Venecia que quiere probar suerte presentándose como pretendiente de Porcia, pero no tiene el dinero, por lo que acude a Antonio, el mercader más importante de Venecia, cuya generosidad es bien conocida, sobre todo para Bassanio, y él ya ha sabido sacar provecho de la misma.
To you, Antonio, I owe the most in money and in love.
Pero esta vez Antonio se veía incapaz de darle el préstamo porque todo su dinero estaba depositado en sus empresas mercantiles.
Now notice that all my fortunes are at sea. Neither have I money nor commodity to raise a present sum.
La única alternativa entonces va a ser pedir prestada la suma de 3.000 ducados a Shylock, un usurero judío, lo que para Antonio implica prácticamente vender el alma al diablo. Antonio y Shylock son personajes a primera vista antagónicos. Antonio ofrecía préstamos sin intereses, lo que hacía que Shylock tuviera que bajar los suyos para obtener ganancias. Antonio es abiertamente antisemita, trata a Shylock como The Devil, Evil Soul o Villain, entre otros, y hasta el propio Shylock le recuerda su maltrato.
Señor Antonio, many a time and oft in the Rialto you have rated me about my monies and my usances. Still have I borne it with a patient shrug, for sufferance is the badge of all our tribe. You call me misbeliever, cutthroat dog, and spit upon my Jewish gabardine, and all for use of that which is mine own.
A pesar de esto, Shylock le presta el dinero sin intereses por un plazo de 3 meses, y en caso de no devolverlo a tiempo,
if you repay me not on such a day, in such a place, such sum or sums as are expressed in the condition, let the forfeit be nominated for an equal pound of your fair flesh to be cut off and taken in what part of your body pleaseth me.
Es decir, si para el día no habéis pagado, entregaréis en cambio una libra justa de vuestra carne, cortada por mí del sitio de vuestro cuerpo que mejor me pareciere. Antonio acepta con la certeza de que, en un plazo incluso menor, sus ganancias triplicarían esa suma, pero será el azar el que le jugará una mala pasada y perderá sus embarcaciones, dejándolo incapaz de saldar la deuda. Ser judío en la Inglaterra de Shakespeare significaba ser un outsider. Los judíos judíos tuvieron que sufrir antisemitismo y persecuciones brutales durante las cruzadas que tuvieron lugar a fines del siglo XII. El estatus de los judíos tenía total dependencia de la corona, les ofrecía protección a cambio de sus funciones económicas. Los sentimientos antisemitas eran moneda corriente debido a la prosperidad de la que llegaron a gozar y a sus relaciones con la corona y la corte. Pero los vínculos estaban sujetos a quien ocupara el trono, y luego de coronado Eduardo I, como afirma Novi, los judíos fueron oficialmente expulsados de Inglaterra a menos que se convirtieran al cristianismo. La Inglaterra de Shakespeare incluía a unos pocos judíos que practicaban su fe en secreto. Harold Bloom afirma que la Inglaterra de Shakespeare no tenía exactamente un problema o una cuestión judía en el sentido moderno reciente. Solo alrededor de 100 o 200 judíos, probablemente la mayoría convertidos al cristianismo, vivían en Londres. Los judíos habían sido más o menos expulsados de la Inglaterra en 1290, tres siglos antes, y solo serían más o menos readmitidos cuando Cromwell hizo su revolución. El desdichado Dr. López, médico de la reina Isabel, fue ahorcado, ahogado y descuartizado, posiblemente con Shakespeare entre la chusma que miraba, habiendo sido más o menos difamado por el duque de Essex y acusado así, tal vez falsamente, de una trama para envenenar a la reina. Converso portugués que Shakespeare pudo haber conocido, el pobre López pervive como una brumosa provocación al relanzamiento altamente exitoso de El judío de Malta, de Marlowe, en 1593, y presumiblemente a la victoria final de Shakespeare sobre Marlowe en El mercader de Venecia, tal vez en 1597. Ahora bien, cabe preguntarse cuál podría ser el motivo tan urgente para que Antonio, un insider cristiano y de muy buena reputación, fuera capaz de pedir los favores de Shylock, judío y outsider, y si tal motivo no estaría relacionado con esa melancolía que lo aqueja desde el primer verso de la obra.
Since I know not why I am so sad, it wearies me. You say it wearies you, but how I caught it, found it, or came by it, what stuff it is made of, whereof it is born, I am to learn. Such a want with sadness makes obvious that I have much ado to know myself.
Según Novi, se puede deber tanto al amor que le despierta Basino, un amor correspondido pero de desigual manera. Antonio le da a Basanio más de lo que Basanio le da a cambio, excepto en la medida en que lo que Basanio le da a cambio es el disfrute, sea del grado que sea, de su juventud, belleza y encanto. Sin embargo, Anna Carleton Forrester propone una teoría original en la que la melancolía de Antonio está dada en realidad por una similitud preexistente entre este y Shylock, su otredad. La melancolía es producto de la inevitable similitud con un individuo al que él desprecia. La Metis de Porcia comienza en el momento en que se presenta a Basanio con el dinero prestado por Shylock para participar de la lotería que podía convertirlo en su marido. Porcia sabía en cuál de los cofres estaba su retrato, ya que antes que Basanio pasaron por la prueba el príncipe de Marruecos, moro, outsider racial, y el de Aragón, también outsider teniendo en cuenta el conflicto entre Inglaterra y España todavía irresuelto, por lo que persuade a Basanio para que escoja el cofre que contenía su retrato a partir de una canción. Basanio comprende el mensaje y escoge el cofre con menos ornamentos. Ahora bien, el matrimonio no es suficiente. En el momento en que Basanio recibe la carta que le envía Antonio anunciando el juicio que tendrá lugar con Shylock, Porcia comprende que existe un lazo que une a Basanio y Antonio. Ella le da el dinero de la deuda por duplicado y le dice que vaya inmediatamente a Venecia para estar presente en el juicio. Porcia luego se disfraza de doctor de leyes, Baltasar. Tengamos presente que el disfraz es parte importante de la Metis en los poemas homéricos y logra tomar control de la sentencia. En el episodio del juicio, Shylock se presenta ante el duque con un reclamo justo, dada la existencia de un documento que certifica el consenso entre ambas partes involucradas, por lo que la ley estaría del lado de Shylock y el duque solo podría apelar a la misericordia de este, uno de los principales atributos divinos del cristianismo. Pero no la obtiene y Shylock exige que se cumpla la sentencia según lo acordado, es decir, reclama recibir una libra de carne de Antonio. Hay un factor importante en la trama y es que, previo al juicio, la hija de Shylock, Jessica, se escapa con Lorenzo, un cristiano del círculo de Basanio. Además, se lleva una suma considerable de dinero y el anillo que Shylock le había regalado a su mujer y madre de Jessica antes de casarse. Mediante el casamiento, la intención de Jessica era poder convertirse al cristianismo y de ese modo purificarse. Por lo que la insistencia de Shylock de cobrar la multa acordada con Antonio puede responder a que quiere vengarse del cristiano que le ha robado a su hija.
Flesh and blood.
Antonio acepta decidido a someterse a la sentencia, abandonándose así a una suerte de sacrificio cristiano por el amor de Bassanio. Como señala Novi, Antonio se ve a sí mismo como un chivo expiatorio, un animal de sacrificio con una condena casi bíblica. Y el hecho de que tal sacrificio sea a manos de un judío lo hace todavía más simbólico. Se asemeja a una serie de mitos antisemitas que eran comunes. James Shapiro ha documentado la persistencia de mitos de canibalismo judío, así como también muchos otros mitos hostiles en relación con los judíos en la época de Shakespeare. También parece hacer alusión a lo que se conocía como Blood Libel, embuste antisemita en que los judíos utilizaban sangre cristiana como parte de sus rituales, o el también conocido Jewish Deicide, creencia de que el pueblo judío es el responsable de la muerte de Cristo. La ley de la corte de Venecia ya no podía salvar a Antonio. Lo único que podría llegar a torcer su suerte sería una perversión del juicio en el sentido literal de la palabra, y es en ese momento en el que hace su entrada Porcia, disfrazada de Baltasar, abogado que toma las riendas del proceso. Lo primero que hace, y esto lo señala Carlton, es hacer la siguiente pregunta.
Which is the merchant here and which the Jew?
Es decir, pregunta quién es el mercader y quién el judío, y la respuesta del duque es curiosa, ya que pide que ambos den un paso al frente.
Antonio and old Shylock both stand for...
Pero no los distingue a los ojos de Porcia, por lo que, según la autora, esto reafirma la similitud que existe entre ambos, al punto de volverlos indistinguibles. Porcia se las ingenia para poner el juicio a su favor, esto es, en contra de Shylock, outsider y alien, del siguiente modo. Primero insiste en la misericordia y en que acepte el doble del monto de la deuda, a lo que Shylock se niega, por lo que procede con la sentencia que está fijada en el papel, pero esta debe ajustarse a la ley de la corte vienesa.
Take thou thy pound of flesh. But in the cutting it, if thou dost shed one drop of Christian blood, thy lands and goods are by the laws of Venice confiscate unto the state of Venice.
Es decir, que el contrato le otorga una libra de carne, pero ni una gota de su sangre. Puede tomar la carne, que es lo que le pertenece, pero si llega a derramar una gota de sangre cristiana, sus bienes serán confiscados conforme a la ley de Venecia. Empresa ciertamente imposible, por lo que Shylock decide aceptar la oferta, pero Porcia no se la concede, recordando que ya previamente la había rechazado. Pero no contenta con eso, le impone el truco final.
It is enacted in the laws of Venice, if it be proved against an alien, that by direct or indirect attempt he seek the life of any citizen, the party against the which he doth contrive shall seize one half his goods. The other half comes to the privy coffer of the state, and the offender's life lies in the mercy of the Duke only.
Por si fuera poco, Antonio le perdona una parte a cambio de su conversión al cristianismo. En otras palabras, a Shylock lo sentencian a una muerte simbólica. Porcia es capaz de lograr la máxima perversión del juicio. Según Harold Bloom, Shylock recibe lo que merece, salvo esa conversión forzosa gratuita, que Porcia avala feliz, pero que es idea de Antonio y no suya. Es en el peor de los casos una dichosa hipócrita, demasiado inteligente para no ver que no está precisamente dispensando la misericordia cristiana, salvo según los estándares venecianos. Pero la acción de la Metis por parte de Porcia tendrá un nuevo giro. Para sellar definitivamente el amor con Bassanio, primero deja de lado a Shylock, cuyo único vínculo con él era meramente monetario, y ella le demuestra que lo puede proveer con dinero.
For never shall you lie by Portia's side with an unquiet soul. You shall have gold to pay the petty debt 20 times over.
Pero Porcia, antes que Bassanio partiera rumbo a la corte de Venecia, le hizo jurar que conservaría el anillo que ella le dio. Sin embargo, Porcia, disfrazada como Baltasar, se lo pide a Bassanio en muestra de agradecimiento y este se lo da. Por un lado, esto prueba que entre Bassanio y Antonio hay todavía un lazo afectivo que sigue firme y que Porcia debe romper para la concreción del matrimonio. En el acto final, Porcia le pregunta por el anillo y juega con él, para luego revelarle la verdad. humanidad. Le confiesa que ella era Baltasar, es decir, que es capaz de ser hombre, y Bassanio de no reconocerla, se masculiniza y con ello logra sustituir completamente a Antonio y sacarlo del juego. Bassanio ya no lo necesita, ni por dinero ni por masculinidad. Para Stock, esto responde a una agencia mercantil y colonial en la que Shylock debe ser eliminado, dado que la extranjería define las fronteras tanto del humano como de lo que hace al hombre, y también derrota a Antonio por formar parte, según palabras del autor, de sexualidades no procreativas. El mismo Antonio se describe como:
I am a tainted wether of the flock. Meat is for death. The weakest kind of fruit drops earliest to the ground, and so let me.
Lo que lo convierte en un otro sexual. Como conclusión, podemos observar de qué modo la Metis, al igual que en los poemas homéricos, logra vencer a la fuerza, o más precisamente a lo bárbaro en pos de la civilización, dentro de un paradigma, como propone Simón Stock, mercantil y colonial. Antonio y Shylock parecen alteridades antagónicas, pero Portia, al deshacerse de ambos, los iguala y de este modo converge con las similitudes que marcaba Anne Carleton Forrester, que sostenía que la melancolía de Antonio estaba dada por la preexistencia de una similitud con el individuo que más despreciaba, a quien al principio de la obra escupió y pateó, creyéndose, como dice Bloom, el mejor de los cristianos. Esto fue Expreso Yatasto. Todas las referencias bibliográficas pueden encontrarlas en la descripción del episodio. El diseño gráfico está, como siempre, a cargo de Café Estudio Audiovisual. Búscalos en Instagram, café-estudio audiovisual.